Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo Sembrando y vamos a comentar este programa, lo vamos a conversar en torno a una figura. Mira, escucha bien esto. Cuanto más se ama, mejor se reza. Esta hermosa frase es del místico Carlos de Foucault, que en este 2016 cumple 100 años de su muerte. Y vamos a hablar de él, de su vida, de su espiritualidad, de su legado. Y para ello se encuentra junto a nosotros la hermana Donata Cairo, colaboradora de la Conferencia Episcopal y de sus áreas pastorales. Y también se encuentra con nosotros Miguel Martínez, de la Fraternidad Laica Carlos de Foucault, a quienes agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, bueno, bienvenido. Gracias por invitarnos.
Gracias también por este espacio que nos brindan para poder dar a conocer a este hombre y a esta espiritualidad.
Bueno, vamos a iniciar entonces para preguntarles, para que nos cuenten, ¿cómo describirían a Carlos de Foucault?
Un buscador de Dios, y intentando ir siempre más allá en la radicalidad evangélica. No había nada que lo satisfacía de lo que hacía. Era siempre un paso más, hasta entregar su vida en el desierto del Sahara, en medio de lo Tuareg del desierto.
Bueno, y se decía que él era un místico, ¿cierto? ¿Nos podrían explicar un poco más por qué?
Bueno, era un místico bastante distinto, yo creo, a los místicos tradicionales que conocemos en la Iglesia. Porque a pesar que él era francés y él va a vivir una experiencia con los hermanos Tuareg, él no va a buscar la soledad como un ermitaño clásico que nosotros conocemos, sino el desierto, él va al encuentro de los hermanos Tuareg, ¿ya? Y ahí, desde esa perspectiva, él dedica gran tiempo a lo que es la adoración al Santísimo, al encuentro, pero principalmente él no va a buscar la soledad por soledad, no va a buscar el desierto por el desierto, sino él va en búsqueda de compartir su vida con estos hermanos que pasaban por esa ruta y poder compartir en un mundo musulmán, siendo cristiano, y abriendo su pequeña ermita, su pequeña fraternidad, a los que pasaran por ahí y un poco evangelizar a través de la amistad. Entonces, eso lo transforma como algo bien especial, es poder vivir Nazaret, eso.
A eso apunto. O sea, para él ha sido Nazaret que lo sedujo. Los 30 años que Jesús vivió en Nazaret, la vida común corriente de todos, y de la gente más sencilla, una intimidad con Dios muy profunda, o sea, la contemplación y la amistad con la gente, trabajo manual, o sea, todo lo que hace la vida de la gente común corriente. Entonces, él buscaba Nazaret, buscaba vivir Nazaret, tanto que al comienzo, después de su conversión, se fue a vivir en el Nazaret geográfico, pensando de poder pisar la misma calle que pisó Jesús. ¿Ah? Y ahí vivió una vida profundamente contemplativa, allá escondido, trabajando como jardinero de la Clarisa. Él creía, la Clarisa lo sabían, pero él creía que la Clarisa no sabían quién era él. ¿Eh? Era el jardinero. Y ahí, para seguir Nazaret, para poder vivir Nazaret, y en su diálogo con Jesús, dice, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde está lo más lejano? ¿Y quién era lo más lejano para él en ese momento? Visto que ya había hecho una experiencia en el mundo islámico, dijo, para mí lo más lejano son los Tuareg del desierto del Sahara. Y ahí lo fue a buscar. O sea, no es el ermitaño, aún que mucho tiempo lo ha vivido solo por contingencia, pero iba a buscar lo más lejano.
¿Y por qué ustedes consideran que los católicos deberían conocer su legado?
Por la radicalidad. Por la radicalidad y porque da sentido a la vida cotidiana de todos. No solo de los monjes, no solo de la hermana, no solo del... Es la vida cotidiana, la vida que Jesús vivió. O sea, la valorización de la vida cotidiana, de la vida de todos. Jesús vive hoy en medio de nosotros. Por esto nos parece importante que hoy lo conozcamos, porque da sentido a nuestra vida. Y pensamos la vida de la población, pensamos la vida del campo, pensamos a la vida de la gente de la calle. Tiene sentido. Jesús está ahí y esta es la buena nueva. No hay que hacer cosas, quién sabe qué, para poder seguir a Jesús. En nuestra vida cotidiana sí que lo podemos seguir.
Y es una forma de hacer iglesia, de vivir una iglesia distinta. Uh-huh. ¿Ya? Yo te puedo hablar del mundo del laicado. ¿Ya? Esta fraternidad, los laicos estamos representados desde Copiapó hasta Valdivia. La última fraternidad que se formó en Valdivia, Temuco, Villarrica. Y es una espiritualidad muy actual, por lo que cuenta la hermana, y porque no es interesante porque estas fraternidades se juntan, por ejemplo, los laicos se juntan en Santiago la segunda o sábado de cada mes, y se juntan los hermanos y se reúnen en torno a la palabra de Dios y cómo se llama, y esa palabra de Dios se lee en lo cotidiano. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Y hablamos harto de política. Hablamos harto de política porque también pasa, el evangelio tiene que pasar por el mundo político también. Entonces nos interesa bastante lo que nos está pasando en lo cotidiano, en lo nacional. Entonces yo creo que y hay una cosa muy rica que se hace, que es la revisión de vida. ¿Ya? Tratamos de a partir de la palabra de Dios poder revisar nuestra vida, cómo va actuando este Jesús en cada uno de nosotros. Eso.
En estos 100 años, si ustedes toman la figura de él, lo que hizo, ¿cierto?, y lo traen a lo que estamos viviendo hoy, ¿cómo sienten que está la figura de él? No sé si me explico. ¿Se está viviendo de la misma forma? ¿Sienten que se puede seguir igual? ¿Cómo está el legado?
La forma tiene que ser diferente porque estamos en un contexto diferente. Uh-huh. Y el legado es importante, uh-huh, ¿no? Y tratar de vivir hoy presente con Jesús en nuestra realidad actual. Y ahí preguntarnos cosas. Y ahí ser cosas, ¿no? Se trata de imitar su vida como él lo vivió. El contexto es diferente y tiene que ser diferente. Pero sí la misma pregunta. Y la misma pregunta que viene del Evangelio, porque él ha sido un buscador de Jesús toda la vida. Él no ha hecho otra cosa que vivir de una manera radical el Evangelio. Es el San Francisco del siglo actual. Uh-huh. Y además murió solo. Ha sido el fracaso, si lo miramos desde el punto de vista humano, ha sido el fracaso total. Él quería fundar una congregación religiosa, pero murió solo, sin fundar nada. Y la frase del Evangelio que más se grabó en su vida y que para él tenía mucho sentido es: el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. Y esto prácticamente es una parábola de su vida. Ha caído allá como semilla en el desierto y solo después, él murió en 1916 y la primera fraternidad y la primera congregación nacieron en el 33, o sea, año después. Y nosotras como congregación de Hermanita de Jesús nacimos en el 39 y llegamos a Chile en el año 52 llamada por Padre Alberto Hurtado, que fue a Francia, conoció la espiritualidad, dijo: esto falta a Chile. Uh-huh. Y nos llamó y vinimos, la fundadora de mi congregación, la Hermanita Magdalena, en el 52 vino a Chile y conoció a Alberto Hurtado en el hospital, que ya estaba al final de su vida, y fundó la fraternidad aquí. De ahí nacieron. Antes ya habían llegado 3 años antes los hermanitos y después la fraternidad laica y bueno, y nació todo un movimiento. Pero por nuestro estilo de vida, porque queremos vivir esta vida oculta de Nazaret, no somos muy conocidos. Entonces nos hemos dicho, por los 100 años demos a conocer su legado, ¿no?
¿Y cuáles son los principales desafíos que están enfrentando?
Bueno, Primero, los cambios, ¿no? Los cambios sociales a nivel político, etcétera. El tema de la inmigración. Hay mucho inmigrante. Uh-huh. El tema del trabajo, la estabilidad del trabajo. Yo trabajé como temporera 20 años en Copiapó. Y también es un tema pendiente. Y ahí podríamos seguir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo es de parte de ustedes, mirando desde el punto de vista laical?
Para nosotros sí, diga, el cómo se llama, el poder, cómo se llama. Bueno, la fraternidad laica ha ido creciendo. Uh-huh. Sin duda ha ido creciendo. Ha habido una respuesta frente a un llamado. Ahora tenemos un desafío con fraternidad laica, o quizá un sueño, que sería lindo que estos inmigrantes que están entrando a nuestro país puedan ser parte de esta familia, de esta fraternidad. Entonces yo invito también a través de las ondas radiales a que los hermanos que van llegando, haitianos, peruanos, todos los inmigrantes puedan, que se sientan solos y que están recién integrándose en esta sociedad, aquí tienen un espacio de fraternidad, de encuentro, donde los podemos acoger. Sería lindo que la fraternidad laica pudiéramos tener a esos hermanos siendo parte de nuestro legado.
Ya vamos a profundizar más sobre eso. Estamos conversando con la hermana Donata Cairo y Miguel Martínez sobre Carlos de Foucault a 100 años de su muerte, pero vamos a la música junto a Amaral. Esto es Rosa de la Paz y ya regresamos.
sea demasiado tarde, ya no queden rosas para nadie. Yo estaré contigo, rosa de la paz, como niños chicos cuando acabe el vendaval. Rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi rosa de la paz.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador.
Y ahí estaba Rosa de la Paz junto a Amaral y nosotros estamos conversando sobre Carlos de Foucault a 100 años de su muerte. Nos acompañan en estudio la hermana Donata Cairo y Miguel Martínez y estábamos conversando sobre la posibilidad de que sigan creciendo, ¿cierto? Quienes los pueden acompañar, cómo poder sumarse a la fraternidad laical. Tú mencionabas, Miguel, a lo mejor aquellos migrantes que van llegando a nuestro país, ¿de qué forma se pueden acercar? ¿Cómo pueden sumarse a ustedes?
Bueno, nosotros, como te dije antes, nos juntamos todos los segundos sábados de cada mes. Y también...
¿Dónde? ¿En qué lugar?
Eso es rotativo, porque uh-huh. Vamos rotando por comuna, ¿ya? Pero hay un encargado nacional, que es Marcos Marín, y él tiene un teléfono, que te lo puedo dar, que es más 569-8350-6366.
Lo vamos a repetir. 569-8350-6366, Marcos Marín.
Él es el encargado nacional y con él se pueden contactar a los que estén interesados de conocer esta espiritualidad y esta forma de vivir y hacer iglesia distinta.
¿Y la idea es que ustedes se juntan en estas reuniones a nivel nacional o...?
A nivel local, pero acá en Santiago ocurre que juntamos a los hermanos que están que son de Viña, ya que son de otras comunas, entonces se forma una gran fraternidad, no así en regiones se juntan pequeñas fraternidades, ya yo soy de Valdivia, por ejemplo, pero paso un tiempo acá durante el año, entonces comparto con los hermanos de Santiago.
Eso. Hermana, ¿y cuál es el trabajo que ustedes realizan en su congregación?
Para nosotras lo importante es compartir la vida con la gente más sencilla. Hemos estado hasta hace poco a Copiapó, hace un año que cerramos. Uh-huh. Hemos vivido más de 40 años allá y compartimos la vida con los temporeros. Uh-huh. En Santiago estamos en la población La Victoria. Actualmente, bueno, varias hermanitas están jubiladas como fruto de su trabajo, pero por años se ha trabajado en fábrica, generalmente. Y en Talcahuano, donde la hermanita también por años han trabajado en pesquera, y sigue la fraternidad ahí. Uh-huh. La idea es compartir la vida con el otro. No tanto el servicio al otro, que también se hace según, pero esto es contingente. ¿Cuánto más compartir la vida con el otro? Ponerse en la situación del otro. Un poco la encarnación de Jesús, ¿no? Jesús vino y se hizo uno de nosotros. Nosotros queremos sernos una de ellos. Y ahí, compartiendo la vida, se crea amistad, nos tomamos de la mano y crecemos juntos. Pero no con programa preestablecido que uno llega y tiene su programa, tiene su obra, no. Nuestra obra es la amistad con la gente. Y con la amistad, decía la hermanita Magdalena, uno puede llegar muy lejos.
Así es, sin duda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguna, como dice usted, empresa, fábrica, no sé, alguien que nos esté escuchando en este minuto, quisiera que ustedes se acerquen? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se genera ese contacto?
¿Por qué la fábrica y la empresa, perdón?
Me pregunto, si yo tuviera alguna empresa o trabajadora.
Es que nosotras queremos ser trabajadora común y corriente. Uh-huh. Entonces, cuando nosotras buscamos trabajo, vamos nosotras a buscar trabajo.
Ustedes se acercan.
Sí,
¿ya?
Sí, sí. O sea, no es que una empresa viene a buscar a hermanita para que vaya a trabajar.
No, no, no,
me refiero
yo en el caso de que se quisiera generar este contacto entre uh-huh. los trabajadores, para, como dice usted, para que pudieran estar en esta uh-huh. fraternidad.
Bueno, en esto es la fraternidad laica más bien.
Ya.
Ya el contacto lo tiene. Uh-huh. Con nosotras es la amistad en la vida común, corriente.
Perfecto.
Con la gente. Y cuando estamos en el trabajo, es la amistad con los compañeros de trabajo.
Perfecto.
Que cuidamos mucho.
Y ustedes van rotando en comunidad, de ciudad en ciudad, en el fondo.
No. Normalmente la fraternidad es fija en un lugar y según quien está en ese momento va a buscar trabajo. O sea,
uh-huh.
Ya.
Por ahora están en Talcahuano.
En Talcahuano y Santiago, sí.
Bien.
Pero en los 40 años que hemos vivido en Copiapó, bueno, hemos vivido mucha amistad con la gente, hemos uh-huh. hecho muchas cosas y, o sea, una vida junta, ¿no?
Claro,
una vida.
Sin duda.
Y con la compañera de trabajo hemos creado un proyecto de economía solidaria, de artesanía, y en esto que sigue, ¿no? Arena Flores, Canto de Agua, son un grupo de mujeres que sigue trabajando y generando su propio recurso desde su trabajo, que nació del mundo de los temporeros.
Claro, sin duda que sí. Y para conocer más sobre la obra de Carlos de Foucault, a todos aquellos que nos están escuchando.
Sí, dos, tres cositas. Este año le hemos puesto más leña al fuego por el centenario.
Uh-huh.
Entonces, primero, para jóvenes, la Semana de Nazaret para jóvenes. Se puede tomar contacto conmigo. Del 11 al 18 de febrero, una semana para experimentar la espiritualidad. No es tanto conocer así a nivel intelectual, hacer experiencia de la espiritualidad.
Uh-huh.
¿Se puede? ¿Mi número o el correo capaz?
Sí.
Donata Cairo.
Sí.
Con una T y la C con Donata Cairo, @hotmail.com.
Entonces, para compartir la semana de espiritualidad para los jóvenes,
para jóvenes.
Del 11 al 18 de febrero, ustedes uh-huh. pueden escribirle a la hermana Donata Cairo, que es donatacairo@hotmail.com. Bueno, ahí tienen entonces las invitaciones. Les agradecemos uh-huh. a la hermana Donata Cairo y a Miguel Martínez por habernos acompañado, darnos a conocer más información respecto de este centenario de la muerte de Carlos de Foucault y también de las actividades uh-huh. que se vienen, ¿cierto? Y los dejamos invitados a ustedes para que si quieren más información o si quieren volver a escuchar este programa porque dimos teléfonos, dimos correos, qué sé yo, siempre esto lo pueden hacer en el www.iglesia.cl/sembrando. También lo pueden hacer a través del grupo de Facebook del Sembrando o escribirnos en el Twitter @sembrando2 y también al correo electrónico sembrando@iglesia.cl. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en
gracias,
esta ocasión.
Gracias,
esperamos reencontrarnos. Que estén muy bien. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor, tu voluntad.